Bueno, y para empezar, pues traigo esta frase tan manida, tan conocida, ¿verdad? Tan famosa, tantas veces repetida, pero que yo creo que todavía pues, su sentido último no ha sido del todo explicado, por lo menos no satisfactoriamente desde mi punto de vista, que dijo Gaudí, que ya saben que decía que la originalidad es volver al origen y que por ello aquello que es original es lo que con los nuevos medios vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones. ¿A qué se refería Gaudí con las primeras soluciones? Bueno, pues probablemente se refiriera a la naturaleza. A la naturaleza, que como él decía, es ese gran libro siempre abierto y que hay que hacer un esfuerzo por leer. Él decía que la naturaleza llevaba millones de años ensayando diferentes soluciones, diferentes formas, los árboles, las abejas, las hormigas, las flores, el crecimiento de las plantas, y que por lo tanto el arquitecto pues, tenía que volver su mirada hacia estas construcciones naturales, que realmente son un árbol, o son un hormiguero, o son un panal de abejas, para poder entender allí las claves de cómo el arquitecto del futuro tenía que construir. De hecho, Gaudí también dejó dicho que el arquitecto del futuro construiría conforme a las formas de la naturaleza. Y ayer Galdric Santana, en su ponencia, pues prácticamente lo dejó claro, ¿verdad? Cómo la arquitectura del futuro va a ir necesariamente de la mano de las aportaciones que hizo Gaudí, principalmente a través de la geometría, pero también a través de la sostenibilidad, de la biomimética, de la mímesis arquitectónica con respecto a la naturaleza. Y para entender este contexto general en el cual aparece la gruta en la obra de Gaudí, pues yo propongo un viaje a la Europa del siglo XVIII. Vamos a empezar por el siglo XVIII, no nos vamos a ir más atrás, aunque podríamos, pero bueno, vamos a empezar en el siglo XVIII muy someramente con la figura de este filósofo francés, Rousseau, que todos conocen como uno de los padres de la Ilustración, uno de los fundadores del pensamiento moderno, en fin. En algunas de sus obras, como en esta, Emilio o la Educación, él plantea un concepto, un tópico que desde ese momento se convierte en un tópico literario y filosófico, que es el del buen salvaje. No solamente Rousseau, sino también otros pensadores de la Europa ilustrada del siglo XVIII plantean esta dicotomía que existe o que existió, que existía desde luego en aquella época en una sociedad, piensen a finales del siglo XVIII, que está empezando a industrializarse, que están empezando a aparecer las grandes fábricas, las grandes urbes, el libre mercado, el capitalismo, en fin, las principales transformaciones sociales y económicas que dan lugar a la sociedad actual, pero que además suponen una ruptura muy grande con respecto a los parámetros anteriores. Bueno, pues él plantea la dicotomía entre la cultura y la natura, la cultura y la naturaleza. La cultura como este sistema de valores y este sistema no solamente de valores, sino también ideológicos y, por supuesto, arquitectónicos, urbanísticos, culturales, materiales, que el ser humano crea para poder vivir en sociedad, pero también la naturaleza como esa especie de estado anterior, esa especie de edad de oro o de jardín del Edén, o bueno, pueden llamarlo de cualquier manera, de muchas maneras distintas, en la cual pues, se supone que el ser humano había vivido armónicamente con los animales, como un animal más, pero de alguna manera superior al resto de animales, en los cuales no había envidias, no había problemas, no había los problemas que, por ejemplo, el comercio o la economía pues, pueden generar. Aquí les traigo una imagen de Lucas Cranach, el viejo, que se encuentra en un museo de Oslo, en el cual nos presenta este tópico literario y artístico de la Edad de Oro. Ven esta humanidad que baila en círculos, que convive perfectamente con los animales, en esta especie de jardín del Edén o huerto. Vemos que ya es esta representación del paraíso, ya es un jardín desde el principio, desde el Antiguo Testamento e incluso antes, desde los mitos griegos y romanos. Y en esta especie de hortus conclusus o de jardín cerrado, en el que ya pues casi podríamos interpretar que se separa la cultura con este castillo, esta fortaleza que aparece aquí en segundo plano, con la natura, o esta especie, como les digo, de jardín del Edén, pues vemos que ya aparece un elemento que es en el que me voy a centrar en esta conferencia, que es esta gruta. Lo ven aquí, en el centro de la... ¿Ven el cursor? En el centro de la composición es una gruta, es una cueva de la que emana el agua. Quédense con esta idea, porque esto de las grutas de las que sale el agua, o las grutas o las cuevas asociadas de alguna manera al agua, pues va a ser un tema del que vamos a hablar mucho a lo largo de esta conferencia. Bueno, todas estas teorías, todas estas ideas del buen salvaje, del retorno a lo primitivo, del retorno a los valores iniciales de la civilización y demás, pues calan bastante profundo en la sociedad europea del momento y tenemos, por ejemplo, se genera una moda de la que de alguna manera es iniciadora este personaje fascinante, la reina María Antonieta, austriaca pero reina de Francia, por su matrimonio con el rey francés, que saben que tiene un trágico final decapitada por los diferentes procesos revolucionarios. Les recomiendo que vean todas las películas que hay sobre ella y que lean la biografía de Stefan Zweig, que es una maravilla. Esta reina, María Antonieta, se construye en Versalles, en concreto en su ala del Petit Trianon. Se construye una gran aldea en torno a los años 1782 y 1783, que llaman y que se conoce como L'Humeau de la Reine, es decir, la aldea de la reina, y en la cual ella juega a ser como una especie de campesina. Es una reina, pero ella juega a que es una campesina, es decir, que retorna a esos orígenes, a esa simplicidad de las primeras soluciones, de los primeros habitantes, con una especie de vocación casi fantástica de la arquitectura normanda del norte de Europa. Aquí les traigo, por ejemplo, una fotografía de uno de los edificios. Esta es una aldea que actualmente sigue existiendo, forma parte del complejo de Versalles, y en el que ella pues, coloca un molino, coloca varios gallineros con gallinas que ponen huevos, y bueno, pues le gusta un teatro también. Le gusta imaginarse que es una especie de campesina, lógicamente todo es producto de la imaginación, porque es la reina de Francia, pero le gusta imaginarse esta vida campestre en la que se retorna a las soluciones primitivas, a esta humanidad que no ha sido todavía contaminada por los diferentes procesos posteriores. En España tuvimos un personaje parecido, no fue una reina, pero sí que fue una duquesa muy importante, como fue la duquesa de Osuna, que aquí, bueno, tuvo muchos títulos, pero aquí les he traído dos que me interesan especialmente. Duquesa de Osuna y decimosexta condesa de Luna. Y les traigo esto de condesa de Luna porque estamos precisamente en el Palacio de los Condes de Luna. Es decir, que esta señora que nada tenía que ver ya con los Quiñones de León, con esta familia que dio origen a, bueno, que formó parte del Condado de Luna en sus primeros momentos, pues en realidad había heredado ya por diferentes vías familiares y demás este título que, bueno, que hoy en día pues, de este palacio que nos acoge. Bueno, pues la duquesa de Osuna, que fue uno de los personajes más interesantes de la corte española del siglo XVIII, intelectual, amante de las artes, protectora de músicos, de poetas, de escritores. Por ejemplo, fue una de las principales protectoras de Francisco de Goya, al que encargó una gran cantidad de obras. Ella, junto con su marido, se quiso construir un palacio, una villa de recreo a las afueras de Madrid, en lo que hoy en día se conoce como la Alameda de Osuna o el Capricho, porque era una especie de capricho que ella tenía. Que a día de hoy, de hecho, la Comunidad de Madrid está restaurando el palacio para poder abrirlo como museo. Ojalá que dentro de poco podamos disfrutar de la visita del interior, pero por lo pronto sí que se puede ver el exterior, lo que es el jardín. Y en ese jardín, que ya es un jardín pues, totalmente críptico, hermético, lleno de una gran cantidad de variedad, no solamente de especies vegetales y naturales, sino también de arquitecturas que configuran pues, todo un paisaje intelectual en torno al hermetismo de la época, porque se dice que además a ella le gustaban mucho las historias de brujerías, las historias ocultistas, en fin, que hasta tenía una especie de sala en la que decían que podía hasta jugar a la Ouija o hacer sesiones de espiritismo. Pues ella se construye también esta casita que les he traído aquí, que lo llaman la Casa de la Vieja, que también es nuevamente una evocación de ese pasado mítico, idealizado, lógicamente por las élites de aquella época rural, de esa evocación de la arquitectura antigua, tradicional, en la cual además pues, coloca unos autómatas dentro que le hacen pensar pues, que vive como una especie de pueblo. Bueno, pero es una costumbre que aparece también que es general entre las élites aristocráticas de la España de la época. Les traigo, por ejemplo, este retrato de Mengs, de la marquesa del Llano, doña Isabel de Parreño y Arce, que era la esposa del embajador en Nápoles, y que se hace retratar no según la moda de la época de las grandes clases de la aristocracia, sino que se hace retratar conforme a los trajes típicos, populares, en este caso de La Mancha, porque ella era manchega. Pero es que además la duquesa de Osuna, ya en ese capricho, en ese jardín maravilloso del siglo XVIII, pues ya se hace construir varias grutas. Les he traído una en concreto, que es la Gruta de las Fuentes de las Ranas, construida en 1794, en la cual vemos que ya aparece nuevamente unido el concepto de la gruta, de la cueva, con el agua. Esta gruta de la que emana, de la que surge el agua. Y acercándonos más hacia el siglo XIX y más geográficamente hacia Cataluña, les traigo otro jardín maravilloso, como es el Jardín del Laberinto de Horta, en Barcelona, que es construido por una familia nobiliaria catalana de allí, que todavía hoy pues, también pueden seguir visitando, y en el cual vemos que vuelven a aparecer otra vez las grutas, las cuevas, y nuevamente asociadas al concepto del agua. Les traigo aquí, por ejemplo, la Fuente de la Pirámide, que la llaman así por esta forma triangular que tiene, o del Minotauro, porque esta forma en la que corona el vértice o la cúspide de la pirámide, algunos lo identifican con un león, otros con un minotauro. Recuerden el mito del minotauro, que vive en una gruta, precisamente. Otra de las fuentes, que también curiosamente es una cueva, es una gruta, la Gruta de la Ninfa Egeria, del Jardín del Laberinto de Horta. Y otra gruta, que en este caso no es una cueva, pero que sí que enlaza con otro concepto al que quiero ir llegando en esta conferencia, que es el de la espiritualidad. Esta casa del ermitaño, que ya es posterior, porque saben que el Jardín del Laberinto de Horta tiene dos momentos fundamentales, un momento a finales del siglo XVIII por parte de un arquitecto paisajista italiano y un momento de ampliación posterior de los hijos y los nietos del primer comitente de la obra que construye Elías Royent, que fue director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, un arquitecto revival neogoticista muy importante de la época, y que les construye un jardín romántico. El primer jardín, el jardín neoclásico, está dedicado al concepto del amor, de manera general, y el segundo jardín, el jardín que les construye Elías Royend, está dedicado a la muerte, concepto de la muerte. Así que aquí tenemos el amor y la muerte, dos temas fundamentales de la Europa de la época. Y en este jardín romántico, Elías Royend construye esta casa del ermitaño, en la cual vemos que hay una evocación nuevamente de esta arquitectura primitiva o incluso de las arquitecturas micénicas con estas formas triangulares, de las arquitecturas de tierras lejanas, por ejemplo, polinesias, de Oceanía, pero también aparece una gruta. Recuerden que el ermitaño siempre está asociado a la gruta. Piensen, por ejemplo, en la iconografía de San Jerónimo, en el desierto, en la gruta. Todos los eremitas, todos los ermitaños que se alojan o que se refugian en las grutas para poder meditar, para poder renunciar a lo material, para que pueda aflorar lo espiritual. Vamos encaminándonos ya poco a poco hacia donde quiero llegar. En este mismo jardín del Laberinto de Horta pues aparecía esta construcción, que hoy en día creo que ya no se conserva, estoy seguro, pero creo que ya no, por eso traigo una fotografía antigua, es la que ven a la izquierda, que ven que nuevamente vuelve a hacer referencia a las arquitecturas primitivas, incluso podemos hablar de la cabaña primitiva, que luego hablaremos más en profundidad de este concepto, o a las arquitecturas de pueblos lejanos, que en aquella época se entendían como arquitecturas primitivas también, y que siempre han puesto en relación con otra arquitectura que aparecía en otro de los jardines, este ya el último del que voy a hablar, que es el Jardín del Buen Retiro. Les traigo a la derecha una fotografía de la casita del pescador actual, que no se corresponde con la que había en la época. La que había en la época, en la Guerra Civil, desapareció, pero al parecer era igual o prácticamente igual que la que encontramos en el Jardín del Laberinto de Horta, es decir, una evocación nuevamente de esta cabaña primitiva, de esta arquitectura primitiva, que me pueden preguntar ahora, ¿y qué tiene que ver esto con la naturaleza? Bueno, vamos a ir hablando, luego en el resto de la conferencia intentaré clarificarlo. Esta parte es más introductoria, pero sí que me interesa, por favor, que se queden con todos estos conceptos y con todas estas imágenes. Y en el Jardín del Buen Retiro, pues precisamente, que prácticamente nada tiene que ver con el Jardín del Laberinto de Horta, pero vuelven a aparecer otra vez las grutas artificiales, las cuevas artificiales, en este caso esta gruta que crea Isidro González Velázquez para el reservado de Fernando VII, y que también nuevamente da lugar a una fuente, es decir, la gruta de la que emana el agua. Pero es que además las grutas y las cuevas forman parte de la cultura visual prácticamente intelectual de la Europa de la época. Fíjense, por ejemplo, en las exposiciones universales de aquellas que saben que empiezan a celebrarse en el siglo XIX, eran una atracción constante. Prácticamente no había exposición universal que no contuviera un pabellón en el que se recreara una cueva o una gruta, todas ellas lógicamente artificiales. Les traigo una exposición universal muy famosa y querida por los gaudinistas, que es la de París en 1878, en la cual el pabellón español pues, era una especie de refrito o evocación de diferentes arquitecturas mudéjares, islámicas y demás. Y en este pabellón español, dentro de la parte dedicada a la agricultura, encontramos esta lámina, encontramos esta arquitectura que evoca esta lámina, que estaba dedicada a la viña, a la vid, al cultivo del vino, y en el cual, después de unos grandes arcos formados por botellas, aparece una gruta, una cueva artificial. En esta misma exposición universal es en la que Gaudí presenta una de sus primeras obras conocidas, que es la famosa vitrina que realiza para la guantería Comella de Barcelona y que, bueno, es bien conocida la historia de que al parecer Eusebio Güell asiste a la exposición, queda fascinado por la vitrina y contacta con Gaudí y ahí podría comenzar la relación que ambos tienen. Aquí les traigo una imagen, no la he encontrado en mejor calidad, lo siento, pero de esta gruta, de esta cueva artificial que aparece reproducida en la prensa y en las guías de la época, de las exposiciones universales. Pero no solo las exposiciones universales, las grutas son también una fuente y una imagen fundamental en la literatura de la época. Piensen, por ejemplo, en las novelas de Julio Verne. Estamos exactamente en las mismas décadas. Estas ilustraciones que les traigo, que son las de la primera edición del Viaje al Centro de la Tierra, son de 1865. Pero Julio Verne, en 1869, entre el 69 y el 70, publica por entregas en un periódico francés 100.000 leguas de viaje submarino, en las cuales también describe varias grutas marinas a las que luego haremos referencia. La exposición universal es de 1878. Y esta otra gruta maravillosa que les traigo, pues es también de esta misma época, 1875-1877. Estamos ya muy lejos geográficamente, estamos en la antigua Baviera, actual Alemania. La Gruta de Venus, inspirada en la ópera de Tannhäuser, de Wagner, que construye, bueno, que manda construir el famoso rey loco, Luis II de Baviera, inspirándose, como les digo, en esta ópera de Wagner, pero que se conoce ya desde el principio en España, concretamente en Cataluña y concretamente en Barcelona, que era un núcleo gaudinista fundamental de esto. Lo ha estudiado, por ejemplo, Galdric Santana muchísimo, este aspecto de la relación de la música de Wagner con la obra de Gaudí y todo el ambiente wagneriano que existía en la Barcelona de la época. Piensen que en el Liceo se estrenan por primera vez óperas de Wagner en España y en algunas ocasiones incluso por primera vez fuera de los círculos wagnerianos en Alemania y en Baviera. Y en esta gruta que él crea, que además es un prodigio de la técnica porque integra la climatización, integra la iluminación artificial de manera muy escenográfica, es una gruta artificial, lógicamente, pues volvemos a encontrar otra vez esta relación entre el agua, la gruta, la cueva y, como hemos visto en otras grutas anteriores, Venus, Afrodita, el concepto de generación, el concepto de vida, que son todas estas ideas que después Gaudí va a recoger y que desde mi punto de vista pues van a aflorar en su obra. Como les digo, estas grutas se conocen rápidamente en España a través de postales, a través de obras pictóricas, de dibujos, que comienzan a llegar rápidamente aquí a nuestro país. Y además Eusebio Güell era un gran wagneriano. Y exactamente en estas mismas fechas, 1875-1880, pues se producen los grandes descubrimientos de las grandes cuevas o grutas, no solamente prehistóricas, bueno, prehistóricas fundamentalmente. Por ejemplo, la cueva de Altamira es explorada por primera vez por Marcelino Sáenz de Santuola en 1875. Y las cuevas del Drac en Palma de Mallorca, que se conocían ya desde la Edad Media, desde el siglo XIV, y hay descripciones anteriores. Pero el primer plano y la primera publicación seria, científica, rigurosa, que se hace de esta gruta maravillosa, pues es en 1880, es decir, que estamos exactamente en estos mismos años. Al igual que otras muchas cuevas, saben que en Palma de Mallorca está llena por completo de cuevas, de grutas submarinas, subterráneas, como por ejemplo el Torrente de Pareis. No sé si lo conocen, pero es una zona maravillosa de la isla de Mallorca que empieza a fascinar por completo a los pintores, a los artistas, a los músicos, a los escritores de la época y, por lo tanto, las grutas y las cuevas pues, empiezan a aparecer en la producción pictórica de aquella época. Les traigo, por ejemplo, una obra de un contemporáneo de Antonio Gaudí, como es Joaquín Mir, esta obra maravillosa en la cual casi parece transmitirnos perfectamente el carácter acuático, ¿verdad?, de esta cueva. Parece que podemos percibir la humedad, el agua resbalando por las paredes de la gruta, estas grutas en las cuales parece que la... Bueno, parece no, es que realmente es así. La vida está en proceso continuo de generación, porque la gruta se va creando a sí misma, porque el agua que va resbalando crea las estalactitas, crea las estalagmitas, de tal forma que es un proceso de millones de años en el cual la gruta y la cueva no está muerta, sino que está viva, está constantemente generándose. Y con todo este bagaje intelectual, cultural, artístico, pues ya llegamos a Gaudí, a sus primeras obras, en este caso en una obra de 1875-78, más o menos, en la cual Gaudí todavía es un joven estudiante en la Escuela de Arquitectura, está cursando una asignatura con Josep Fonseré, un arquitecto de la época, al que le habían encargado de realizar y diseñar el Parque de la Ciudadela. Y bueno, pues es muy conocida la anécdota esta que cuentan, que yo no sé hasta qué punto es cierta, pero quiero creer que sí, que es verdadera, que es auténtica, en la cual Gaudí, que era muy mal estudiante, pues al parecer consigue que le aprueben una asignatura, la asignatura de Fonseré, porque Fonseré le encarga realizar varios diseños para esta cascada monumental del Parque de la Ciudadela, en concreto el cálculo hídrico de la cascada. Y Fonseré queda tan fascinado porque Gaudí lo haya resuelto de manera tan absolutamente prodigiosa que le dice, mire, da igual que haya suspendido el examen, yo le voy a aprobar la asignatura porque claramente está usted perfectamente capacitado para sacar el título. Bueno, pues esta fuente que el otro día Marta Llorente nos decía que le horrorizaba, porque ciertamente es un pastiche de muchas cosas, Gaudí interviene sobre todo en la zona que se conoce como el aquarium, el acuario, que es una zona subterránea en la cual realmente en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 hubo un acuario, uno de los primeros acuarios de Barcelona, y dicen que de España, en la cual realmente había peces, había especies marinas y demás. Y en este acuario, que el otro día también Óscar Burón nos enseñaba la puerta del acuario, Gaudí coloca unas salamandras, una especie de salamandras o lagartos con unas hojas, y dentro ya aparece la primera gruta, la primera cueva de la arquitectura de Gaudí, que en este caso sería una evocación de una gruta marina, de una cueva marina que bien podríamos poner en relación con las láminas que decoraban y que ilustraban los ejemplares que circulaban en aquella época de los libros de Julio Verne, como antes les contaba, por ejemplo, 100.000 leguas de viaje submarino. Pero es que avanzando en el tiempo, esta obra maravillosa de Gaudí en comillas, El Capricho, vemos que en los jardines que él diseña aparece otra cueva, aparece otra gruta. En este caso esta que les traigo aquí es una gruta hecha además con las piedras que Gaudí saca supuestamente del terreno, que esto es algo que va a hacer después en el Parque Güell y en otras muchas construcciones. Es una cueva pues, que nos puede recordar por un lado tanto a las cuevas naturales, pero también a las cuevas creadas por los hombres, creadas por los seres humanos, con estas formas adinteladas, totalmente primitivas, que nos retrotraen a la arquitectura primigenia. Piensen que el ser humano, en los primeros momentos de su existencia, antes de que aparezca la arquitectura, luego hablaremos del origen mítico de la arquitectura, pues el ser humano se refugia en primer lugar en las cuevas. El hecho de poder construir la arquitectura viene motivado por evitar al ser humano el frío, el calor, los fenómenos atmosféricos, el peligro de las bestias, de los animales. Y el primer refugio, de alguna manera, la primera arquitectura que encuentra el ser humano es la de la cueva. Por lo tanto, regresar a esta primera arquitectura, regresar a este primer lugar, a este origen mítico o lejano, prehistórico ya de la arquitectura, pues para los arquitectos de la época y en concreto para Gaudí, debió de significar una fórmula absoluta de volver a la originalidad. Si volvemos a retrotraernos a esta frase mítica de original, es volver al origen, pues aquí lo vemos bastante claro. Pero es que además, y aquí me voy a detener un poquito, en concreto en esta diapositiva, porque en esta obra, que sí que es muy posterior, surge más o menos en aquellos años, pero es posterior al Capricho, la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, desde mi punto de vista, Gaudí nos deja las claves para poder interpretar perfectamente el significado de la gruta, de la cueva en su arquitectura. Y aquí es donde quiero hacer una recopilación de todo lo que hemos visto hasta ahora, de toda esta primera parte introductoria de las cuevas, de las grutas en los diferentes jardines en la España y en la Europa del siglo XVIII, desde Rousseau hasta los años 70, 80 y 90 del siglo XIX. Porque hemos visto que la gruta siempre está asociada al agua y siempre está asociada a determinadas divinidades como Venus, como Afrodita, como las ninfas. Yo no sé esto si a ustedes les hace pensar en algo, pero desde luego lo que nos hace pensar es que la gruta y la cueva está asociada, lógicamente, a la vida, a la idea de la fertilidad. La diosa Afrodita y la diosa Venus eran las diosas de la fertilidad, de la vida, de la generación, del nacimiento, también del renacimiento. Piensen, por ejemplo, en el mito de la caverna de Platón. Esos seres humanos que están encadenados dentro de la cueva, que no pueden ver el exterior. La cueva desde tiempos inmemoriales está asociada indefectiblemente a la idea del nacimiento, de la vida, de la purificación, de la ascensión, pero sobre todo de esta idea de nacer, renacer, generar la generación. El agua mismo también está asociado a estas mismas ideas de la generación, de la fertilidad. Piensen que pues la vida es imposible sin el agua. Las plantas necesitan del agua para poder sobrevivir, hay que regarla, los seres humanos tenemos que beber agua para poder vivir. El agua desde el inicio pues supone el máximo símbolo de la vida y por lo tanto pues yo creo que para Gaudí la cueva es este locus, este lugar imaginario, este imago obsesiva en la cual se produce este proceso de vida, de renacer de determinadas maneras, pero sobre todo de renacer espiritual, como vamos a ver en este caso. Aquí en la Sagrada Familia, en la portada del nacimiento, que como bien saben está dedicada al nacimiento de Cristo, Gaudí decía que tenía que ser una primavera constante, una explosión de vida completa, porque con Cristo pues, el ser humano es redimido, surge la vida y demás. Bueno, pues vemos que realmente, aparte de otras 100.000 millones de cosas, como dijo César antes y se ha repetido mucho, en la arquitectura de Gaudí las realidades se contraponen, con lo cual una realidad simbólica no anula la otra, sino que se une a esta misma. Entre otras cosas, lo que es la fachada del nacimiento es una enorme gruta. Es una cueva gigante que además tiene varias cuevas pequeñas. Fíjense, por ejemplo, en estos tres tímpanos, que les voy a señalar con el cursor, este primero, este otro y este tercero de aquí, que son cuevas, que son grutas. Lo estamos viendo no solamente por la propia forma, sino también por esta especie de témpanos, que además supuestamente, como estas fachadas iban a estar totalmente pintadas, porque Gaudí era un partidario absoluto del color en la arquitectura y de hecho pues fue un defensor del color. La imagen que tenemos hoy en día de la arquitectura clásica, por ejemplo, los templos griegos o las catedrales góticas, es una imagen falsa, creada por el tiempo, porque todos sabemos que los templos griegos y las catedrales góticas estaban pintadas, especialmente los relieves y las escenas. Y Gaudí quería que la Sagrada Familia estuviera pintada. Y de hecho en la maqueta que le encarga Jujol y que manda en 1910 a la exposición de París, en el Palacio de Bellas Artes, esa es una maqueta que Jujol pinta y que a través de una postal que está en el Museo de la Sagrada Familia, la reconstrucción de los restos que se conservaron, que están también en el Museo de la Sagrada Familia, pues podemos ver cómo la fachada de la pasión, la fachada de la gloria, iba a estar totalmente pintada de arriba abajo. Bueno, pues supuestamente la fachada del nacimiento iba a estar pintada y esto de aquí iban a ser unos témpanos de hielo, con lo cual pues nos iban a dar una especie de estalactitas, de estalagmitas, nos iban a dar esta impresión de la gruta. ¿Pero por qué la gruta? Bueno, pues en la gruta, aquí en esta fachada, Gaudí coloca diferentes momentos fundamentales de la vida de Cristo y lo que es más interesante, el nacimiento del propio Cristo. Aquí en el espacio justo central simétrico de la fachada, Gaudí coloca el nacimiento de Cristo. Vemos aquí la Sagrada Familia, bueno, Jesús, la Virgen María y demás, en una especie también como de gruta, fíjense, no he encontrado una imagen de más detalle de buena calidad, pero yo creo que se percibe bastante bien esta especie de formaciones rocosas casi naturales. Todo esto ya lo vio muy bien Juan Antonio Ramírez en un librito que publicó hace años, antes de morir, y yo creo que fue el único que realmente supo interpretar de manera exacta lo que Gaudí quería contarnos aquí. Es que Juan Antonio Ramírez ya nos dice que Gaudí está situando el nacimiento de Cristo en un momento ahistórico, es decir, fuera de la cultura. Al situarlo en una gruta, en una formación geológica, fuera por completo de un pesebre, de cualquier tipo de construcción humana, nos está diciendo que Cristo, que Dios, ha nacido fuera de la historia, ha nacido fuera de la cultura. Volvemos otra vez a esta misma idea de la cultura contra la natura. Pero es que además para Gaudí, precisamente a través de su mentalidad cristiana, sus profundas convicciones cristianas, para Gaudí la gruta, y no solamente para Gaudí, sino en general en las Sagradas Escrituras, en el cristianismo, Cristo nace en una gruta, pero es que muere, bueno, en una cruz, lógicamente, pero resucita en una gruta. Cuando a Cristo le entierran en una cueva, en una caverna, y resucita en la caverna. Aquí les traigo el primer misterio de gloria del Rosario Monumental de Montserrat, que le encargan a Gaudí, que esto es una caverna también ahí excavada en la montaña de Montserrat, y en el cual Gaudí sitúa, bueno, las esculturas son de Josep Llimona, si no me equivoco, y bueno, colaboran distintos artistas, pero bueno, la concepción general es la de Gaudí, en la cual vemos exactamente esta misma idea, que Cristo nace en una gruta, pero resucita en una gruta. Yo creo que esta idea de la cueva como espacio de muerte y resurrección, quizás de muerte material y resurrección espiritual, es la que Gaudí va después, posteriormente, a utilizar en el resto de sus obras. Y se ve clarísimamente, desde mi punto de vista, en el Palacio Güell. Aquí es donde voy a mojarme ya un poco. Me voy a exponer a la crítica, pero bueno, en fin. El Palacio Güell es un edificio fascinante que Gaudí construye para el Conde de Güell, su principal mecenas. Está llamado a convertirse en la principal referencia de esta gran familia y de este gran industrial que terminó siendo conde, que aspiraba, como demostró Juan José La Huerta en su libro, aspiraba a dirigir intelectual y social, incluso culturalmente, la nueva Cataluña de la Renaixença. De hecho, ya se puede ver desde la misma portada principal, con el ave fénix, el escudo de Cataluña, todo este aspecto del renacimiento catalán. Bueno, aquí les traigo precisamente un detalle. Pero sí que es verdad que el Palacio Güell ha sido estudiado de manera muy interesante por Juan José La Huerta, por Raquel Lacuesta, por Carles Rius, que yo no he leído, ayer lo estuvimos hablando, no he leído sus artículos, pero estoy como loco por poder leerlos, porque seguro que también aporta más información, porque yo creo que es un edificio que no ha tenido la atención todavía que se merece. Yo creo que todavía guarda muchísimos secretos. Y mi interpretación en torno al concepto de la gruta yo creo que ayuda un poco, o por lo menos contribuye desde mi humilde opinión a poder entender un poquito más lo que Gaudí quiso crear aquí. Y yo creo que se ha hablado muchísimo de este elemento, que son los arcos principales de entrada, la portada monumental, la entrada monumental del Palacio Güell, estas dos catenarias maravillosas que ya Juan Antonio Ramírez pone en relación con las abejas y una arquitectura nueva y demás, pero yo creo que precisamente son estas dos portadas las que encierran la clave simbólica para interpretar una de las ideas fundamentales del palacio, que como antes dije, no se contrapone con otras, sino que se añade, se aumenta. Y es la de interpretar el palacio en realidad, no solamente como una maison d'artiste, que decía Juan José La Huerta, o como un gran edificio representacional para el poder y la gloria de Eusebio Güell o de la nueva Cataluña de la Renaixença, o como un palacio nobiliario, incluso veneciano, incluso haciendo referencia a la familia de Eusebio Güell, que se apellidaba Bacigalupi, que es un apellido veneciano, que al parecer procedía de allí, sino interpretar el Palacio Güell como una cueva, como una gruta. Para mí el Palacio Güell, y esto es lo que mi humilde opinión puedo aportar al conocimiento de Gaudí, ya lo hice en mi trabajo final de carrera y lo sigo manteniendo, aunque han pasado muchos años, yo sigo persistiendo insistentemente hasta que me demuestren lo contrario. Es una gran gruta, es una gran cueva que Gaudí crea por determinados motivos que vamos a ir viendo a partir de ahora. Y les digo que la prueba simbólica, o por lo menos el primer enganche, está en las portadas, porque fíjense lo parecidas que son estas puertas de entrada a una cueva, en realidad. Si todos pensamos en una cueva, seguramente pensaremos en una cueva como las que tenemos en la imagen. Esta la he tomado de la primera edición del, del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que circulaba por Cataluña en aquella época. Pero es que además cuando entramos al interior del Palacio Güell, uno de los espacios más interesantes son las caballerizas, que es el sótano, en cierto modo un poco parecido a este, en el que estamos ahora, pero no tiene nada que ver, lógicamente, porque es Gaudí. En este sótano, Gaudí hace una hibridación absoluta y fascinante y típicamente gaudiniana, en la cual, como decía Carlos Flores, gaudiniza y tritura diferentes estilos artísticos. Porque yo les reto a ustedes a que me digan en qué estilo artístico o en qué orden arquitectónico está construido este espacio. Si son capaces de situar en la línea de la historia de la arquitectura o en los órdenes arquitectónicos o en los estilos arquitectónicos en un momento de revivals y de recuperación del pasado, pues estos espacios. Si es un espacio neogótico, neomudéjar, neoislámico, neoárabe, si es un espacio dórico, jónico, corintio, corintio compuesto, en fin, es absolutamente imposible, porque en realidad es una fusión totalmente gaudiniana de diferentes estilos. En concreto, como ya de aquellas en la época se identificó, de los estilos etruscos, babilónicos, asirio, romano, pero sobre todo el componente etrusco, babilónico y romano son fundamentales. ¿Por qué? En primer lugar, porque Eusebio Güell tenía una teoría muy particular. Él era un intelectual, un diletante, escribió una gran cantidad de obras sobre medicina, sobre aguas y demás, y tiene una obra muy interesante en la cual habla de filología, y él atribuye, él dice, plantea, que el origen del catalán es el etrusco. Es decir, que el catalán evoluciona del etrusco, que luego los filólogos pues lo han rebatido y han dicho que no, que el catalán es una lengua romance que procede del latín, igual que el castellano. Pero para él el origen mítico de Cataluña no estaría tanto en Roma, sino en Etruria, en las antiguas civilizaciones etruscas. Además, cuando empiezan a excavar los cimientos, aparece una cerámica, una especie de gran ánfora romana, y todos sabemos que Barcelona procede de Barquino, de la antigua ciudad romana. Y toda Barcelona pues, estaba llena de ruinas romanas, de aquellas. Y además, en este momento de la Renaissance, precisamente los ideólogos de la Renaissance lo que intentan también recuperar es este concepto de Barquino, de la antigua ciudad romana como gran capital cultural europea, con el puerto, con la conexión con el Mediterráneo, el aspecto catalanista, pero también muy mediterraneísta, si se puede decir así. Y por otro lado, babilónico, que esto fue un aspecto que ya Santiago Rusiñol, bueno, y otros teóricos, artistas y escritores de la época ya lo hicieron notar. Les voy a leer un texto que publicó Santiago Rusiñol en La Vanguardia el 28 de diciembre de 1899, es decir, unos años antes de haberse construido este edificio, de haberse inaugurado, en el cual dice: efectivamente nos parece inverosímil que en el siglo del hierro fundido se malbaratara el espacio con columnas de mampostería y tamaño espesor. Está describiendo este espacio que les estoy mostrando. Lo más probable es que esa construcción sea de los tiempos de Baltasar o, como supone el señor Rogent, de la época de Nabucodonosor. Esto es una mofa, una especie de crítica muy graciosa, por otra parte, que hace Rusiñol de este palacio, poniendo a vivir a Gaudí y poniendo a vivir la arquitectura del Palacio Güell, diciendo que se han encontrado unos restos excavados en el centro de Barcelona que, según varios especialistas, pues pueden pertenecer a la época de los etruscos o incluso de los babilónicos, pero que el señor Gaudí lo niega tajantemente y que Gaudí dice que no, que eso es una obra suya, pero que claramente que Gaudí se está atribuyendo una obra que es babilónica y que es etrusca. Bueno, todo este rollo que les estoy metiendo sobre este espacio es sencillamente para que vean, aquí les traigo otra imagen, que Gaudí lo que hace en este edificio, en este palacio, es asimilar, por un lado, la arquitectura original, la arquitectura primitiva o etrusca de los orígenes míticos de Cataluña, de los orígenes míticos de Barcelona, por lo menos tal cual se entendía en la época, pero por otro lado, crear este espacio sugestivo que nos sugestiona o que nos lleva a una especie de gruta, de cueva, porque no me digan que cuando ven una imagen como esta, hoy en día con la luz artificial, pues la percepción es distinta, pero imagínense en el palacio de finales del siglo XIX de la época, cómo pues no nos genera esta imagen de haber entrado en las entrañas de la Tierra, de estar colándonos justo en el interior de la Tierra. Pero es que además el paralelismo con la cueva o con el interior de la Tierra, desde mi punto de vista, y esto es muy discutible, lógicamente, continúa dentro del palacio. Porque es un palacio, antes hablaba con Luis, digo, es un palacio muy oscuro, y él me decía con toda la razón del mundo, no, de oscuro nada, porque hay mucha luz natural, hay muchos vanos en los que entra la luz, es cierto, porque todos los edificios de Gaudí son muy luminosos y entra mucho la luz. Pues yo cuando hablo de que es un palacio y es un interior muy oscuro, y quien lo ha visitado lo habrá comprobado, es porque Gaudí escoge premeditadamente piedras, maderas, forja, una decoración, pues premeditadamente, como digo, oscura. Que cuando observamos fotografías, ahora y más todavía de la época, e incluso la iluminación que el propio Gaudí diseña, la sensación que nos da es una sensación, como les digo, muy oscura y sobre todo muy cavernosa. En los cuales, fíjense en los colores de las piedras, fíjense en los colores de la carpintería, fíjense en los colores de la forja, todo parece pues llevarnos a, pues precisamente a esto, a una especie de cueva que ha sido excavada en la piedra, en la cual pues nos vemos enfrentados con los mismos colores de la piedra natural. Pero es que además es una arquitectura que nuevamente es una arquitectura sin orden, y es una arquitectura en la que no hay ningún tipo de referencia a una arquitectura del pasado, a una arquitectura histórica, por lo menos no decidida, y no en la mayor parte de espacios. Fíjense en estas columnas, por ejemplo. Fíjense en estos otros capiteles. O fíjense en esta columna maravillosa que aparece en el vestíbulo. ¿Son capaces de identificar algún estilo histórico? ¿Algún orden arquitectónico? Difícil. ¿A qué se nos asemeja esto? Pues a mí se me asemeja a lo que después hará en las naves de la Sagrada Familia, en las columnas. Que las columnas parecen formaciones geológicas o parecen producto de los hombres prehistóricos. Realmente lo que estamos viendo en el Palacio Güell pues es una arquitectura que, desde mi punto de vista, intenta imitar las formaciones geológicas. Es decir, intenta aparentar que son piedras, que son rocas, que son formaciones naturales. Gaudí lo que está haciendo es intentar trasladar la idea de que estamos viviendo en una especie de mundo subterráneo, de mundo en el cual la arquitectura, la propia naturaleza, pues está desarrollando toda una arquitectura. Aparece también este paralelismo con las cuevas en una de las estancias más maravillosas y fascinantes de este palacio, que es este artesonado maravilloso, en el cual, si se fijan, pues aquí sí que es verdad que puede haber un ligero recuerdo a los artesonados islámicos y demás, pero aparecen todos estos elementos pinjantes, todos estos elementos que caen hacia abajo, que podrían recordarnos a las estalactitas, ¿verdad?, que caen de una cueva. En esta imagen no se ve muy bien, pero hay otras fotografías, en concreto una que les voy a enseñar después, más tarde, en la cual sí que se genera esa imagen como de cueva interior, como de estalactita que está cayendo, que está deshaciéndose de abajo. Y esta idea es mucho más interesante cuando se estudia el fundamento de este techo y se ve que no es una simple epidermis decorativa, sino que realmente tenía una función estructural. Esto es algo que hace mucho en los techos del Palacio Güell. Porque los techos del Palacio Güell, y este en concreto, este techo, como les digo, no es una decoración que pueda ser reversible, que podamos quitar y aparezca un techo debajo de él, como hizo, por ejemplo, aquí en la Casa Botines, sino que forma parte de la propia estructura tectónica del edificio. Con lo cual, lo que nos está queriendo decir es que el edificio es una misma cueva, es una misma unidad. Es decir, que es una cueva que se está generando, que es una cueva que se está produciendo dentro del propio interior de la Tierra y que está generando una arquitectura, por otro lado, completamente nueva, completamente distinta, que en parte pues Eusebio Güell seguramente buscara para poder diferenciarse. Pero es que además encontramos otros elementos, como por ejemplo este tan interesante, que es la entrada al dormitorio de Eusebio Güell, en el cual volvemos a ver otra vez una arquitectura ahistórica, acultural, que no parece tener relación con ningún tipo de arquitectura anterior, sino que es una formación geológica, y en la cual brota, por encima, brota de manera casi parece que instantánea, la naturaleza. Vemos esta amalgama de plantas, flores, hojas, formas como de enredaderas, que parece que están produciéndose en el interior, que están surgiendo, parece que vamos allí y que están pues echando los pámpanos, las hojas, están surgiendo las flores, Como digo nuevamente, una gruta, una cueva que está, como todas las cuevas, en continuo crecimiento, generándose constantemente a sí misma. Y finalmente, si vamos ascendiendo hacia arriba, pues vemos el tejado, la azotea maravillosa que hizo Gaudí, en la cual vemos 18 respiraderos, estos son columnas de respiración y chimeneas, este cono interior, que es el que da luz al salón principal, a la cúpula, y prácticamente ningún autor ha sido capaz de explicar qué es esto en realidad, pero ciertamente nos recuerda a una especie de jardín, ¿verdad? A mí me recuerda por lo menos a una especie de jardín. Es verdad, y es cierto, que estos elementos de Trencadís no son los originales. Estos son producto de una restauración posterior. Pero el edificio original los tenía, como podemos ver en esta caricatura que hace un pintor de la época y que publica en un periódico de la época de Eusebio Güell, en el que aparece sosteniendo su edificio, su palacio, y convierte estos respiraderos de la parte superior en copas de helado. Que, bueno, es una caricatura y es una mofa a la arquitectura de Gaudí, como tantas otras que hubo. A lo que voy es que, aunque no sean los que hoy en día tenemos en el palacio los originales, sí que había en su momento otros, desde luego, muy parecidos. Y para mí aquí lo que Gaudí está creando es un jardín. Es más, es un hortus conclusus. Fíjense en las almenas, que están como protegiendo esta especie de fortaleza. ¿Y qué tenemos en este jardín? Pues tenemos frutos, tenemos árboles que están dando pues manzanas, diferentes frutas, una vegetación exuberante, y de este jardín crece una arquitectura, que es este cupulín, que es esta especie de arquitectura de piedra, que de hecho está hecho con piedra y con tierra, todavía hoy que se conserva el original. ¿Cuál es mi interpretación? Pues yo creo que lo que Gaudí hace es, el nivel de la tierra está aquí. Si marcamos una línea imaginaria, este sería el nivel de la piedra, de la tierra que nosotros pisaríamos, este sería un jardín, esta sería una arquitectura que nace, que parte de la tierra, y todo lo que hay de aquí para abajo es el subsuelo, es una gruta, es una cueva. Nuevamente la idea de, como les decía, el Palacio Güell visto como si fuera una gran cueva. No sé si me siguen, si me estoy explicando bien. Bueno, pues yo cuando me puse a estudiar esto, dije, a mí el caso es que esto me recuerda a alguna descripción de algo, y dije, bueno, vamos a ver qué leía Gaudí, qué podía haber visto. Me fui a Violet de Duc, que habla a la entrada de Flora, por ejemplo, o a la entrada de Cabaña Primigenia de arquitectura, en la cual hace referencia a los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, que sabemos que Gaudí conocía, como todos los arquitectos de la época, y en la cual pues me puse a revisarlo, y cuál es mi sorpresa, que aparece un texto de Vitruvio en el cual Vitruvio se pone a explicar cómo es la arquitectura que hacían los frigios de aquella época. Yo cuando me pongo a leer la descripción que hace Vitruvio de la arquitectura frigia, digo, uy, a mí esto me recuerda mucho al Palacio Güell. Y aquí es donde entra ya la parte que yo no me atrevo ni muchísimo menos a aseverar y que es absolutamente imposible de demostrar, pero que, bueno, pues quiero lanzarles como una especie de vocación literaria, romántica o poética, casi incluso, como una especie de visión que, bueno, que a mí se me ha antojado interesante, verosímil y, como les digo, literaria y romántica, pero que lógicamente es imposible de demostrar. Y es que cuando nos vamos al libro segundo del Tratado de Vitruvio y leemos la descripción que hace Vitruvio de la arquitectura frigia, vemos, les voy a leer textualmente, que nos dice lo siguiente. Dice, los frigios, que habitan en zonas llanas, debido a que no hay arbolado en abundancia, como carecen de madera, eligen unas colinas naturales en las que excavan fosas en su parte central. En las colinas. Van perforando unos caminos o pasos con los que amplifican su extensión, todo lo que les permite la naturaleza del lugar. Levantan unos conos, enlazando entre sí unos palos y cubriendo unas puntas con cañas, sarmientos y piedras, sobre los que amontonan gran cantidad de tierra encima de su habitáculo. Bueno, a mí esto me recordó indudablemente a esta arquitectura que estamos viendo aquí. A este cupulín, a esta arquitectura que les he dicho que para mí el Palacio Güell es una cueva, Piensen que los frigios, como había dicho Vitruvio, excavan la cueva y encima hacen una construcción en forma de cono. A mí es precisamente lo que me está recordando el Palacio Güell, que por otro lado, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un excursus, pues este cupulín puede recordar también ligeramente a ciertas arquitecturas naturales como pueden ser, por ejemplo, los hormigueros. Esto lo estudió Tokutoshi Tori, lo puso en relación en su libro, El mundo enigmático de Gaudí, cómo se parecen mucho ciertas construcciones de Gaudí, en concreto esta a los termiteros africanos o termiteros turcos, que por cierto en Turquía es donde estaba originalmente la Frigia, lo que hoy en día es Turquía, y en los cuales, pues bueno, nunca sabremos si realmente Gaudí se inspiró en los termiteros africanos, pero desde luego es interesante, sobre todo porque sabemos y tenemos muy estudiado y demostrado que las hormigas son varios de los animales sociales que existen, junto con las abejas. Y como antes el otro día explicó César en su conferencia, Gaudí creía perfectamente en el orden natural divino, que se encontraba no solamente en la cultura, sino también en la natura, en la naturaleza. Porque cuando estudiamos, hacemos un corte y estudiamos cómo están distribuidos, construidos y organizados los hormigueros, vemos que realmente son pequeñas ciudades, son sociedades. O sea, las hormigas están organizadas jerárquicamente como pueden estar organizados cualquier pueblo de cualquier cultura universal. Tienen sus chimeneas, tienen sus conducciones, tienen sus conductos de ventilación, tienen sus zonas de almacenaje, tienen sus zonas de incubación y tienen el espacio especial para la reina, la hormiga reina, para la que trabajan el resto de hormigas, las hormigas obreras, todo un sistema muy jerarquizado con el cual ellas se comportan, exactamente igual que las abejas, con lo cual todo esto a Gaudí pues, le debió de fascinar. Bueno, aquí cerramos este paréntesis, este excursus. Y volvamos otra vez a lo mismo. Aquí les he traído un grabado de Claude Perrol, publicado en una traducción que hizo este mismo grabador e intelectual francés, en 1684 hizo una traducción de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio y ilustró con sus propios grabados, ilustró diferentes pasajes de los libros. Y en concreto, este grabado que les traigo aquí a la derecha de la diapositiva se corresponde con la descripción que hace Vitruvio de la arquitectura frigia. Aquí ven cómo aparece esta colina que supuestamente los frigios excavaban en la roca y después pues esta parte cónica superior. Y cómo puede ser perfectamente análogo a lo que hace Gaudí en el Palacio Güell. Pero es que además, y aquí sí que sí, es donde ya, como les digo, entro al terreno de la especulación puramente literaria, romántica y literaria. Yo dije, vamos a ver, digo, tiene que haber algún tipo de explicación para que Gaudí, pues de alguna manera, si es que todo esto pues, pudiera ser plausible, se inspirara en la arquitectura frigia. Y dije, vamos a ver quiénes eran los frigios. Y me pongo a buscar y resulta que el personaje frigio más importante y más conocido que hubo fue el rey Midas. Todos conocen al rey Midas, ¿verdad? El rey Midas, que es este personaje, supuestamente al parecer fue un personaje histórico, real, pero que pues también forma parte de la mitología griega, pues saben que los frigios eran una cultura anterior a la cultura griega, toda esta historia del nudo gordiano que después Alejandro Magno rompe. Bueno, el caso es que el rey Midas, según cuenta la mitología griega, Dionisos le da el poder en agradecimiento por haber acogido en su casa a Sileno, que había sido su preceptor, le otorga un deseo y el rey Midas decide que lo que él quiere es que le dé la capacidad para que todo lo que toque se convierta en oro. Entonces, ese deseo, que termina por convertirse en una maldición, hace que el rey Midas, todo lo que toca, se convierta en oro. Y de hecho, hay una de las variantes de la mitología, pues el rey Midas termina tocando a su hija, que termina convirtiéndose en oro y termina llorando, porque al final eso que parecía un regalo termina siendo una maldición. Le pide a Apolo que le libere de la maldición, Apolo le libera, y bueno, pues él queda muy, muy agradecido. Y ya que es donde planteo, de manera, como digo, poética o literaria, digo, y si Gaudí quisiera establecer un paralelismo entre el rey Midas de la Frigia y el rey Midas de la Cataluña de la época, que era Eusebio Güell, piensen que Eusebio Güell junto con Antonio López eran los hombres más ricos de España en aquel momento. que el dispendio que hubo de organizarse en el Palacio Güell de aquellas fue absolutamente escandaloso. De hecho, la anécdota famosa en la cual el secretario de Eusebio Güell iba a Eusebio Güell y le decía: «Pero mire, señor Güell, lo que el señor Gaudí se está gastando es un escándalo». Eusebio Güell miraba y decía: «Solo se está gastando esto». Pues es muy poco, ¿no? Se está gastando prácticamente nada. Y cuando vemos el interior del palacio, vemos que allí ha habido un despilfarro absoluto de todo tipo de materiales preciosos, alfombras, obras de arte, muebles. En fin, lo que yo puedo plantear aquí, o me gustaría plantear, como digo siempre, de manera literaria y absolutamente imposible de demostrar, es esta especie de paralelismo que puede que Gaudí quisiera establecer entre el rey Midas y Eusebio Güell. Pero que además, pues yo creo que aparecen pequeñas pistas en otras partes del edificio. Por ejemplo, esta imagen que antes les traía, que yo creo que recuerda a las estalactitas, en las cuales todas estas pinjantes terminan en cristalitos, cristalitos de colores, muchos de ellos de color azul, que para mí es como si fuera el agua de la cueva, de la gruta que está cayendo, que está goteando. Muchas de ellas ya no son azules, sino doradas. Parece que el rey Midas ha ido allí, las ha tocado y se han convertido en oro. Pero es que además pues vemos que aparecen otro tipo de elementos decorativos, simbólicos en la casa, como por ejemplo estas naturalezas que, como digo, están en continuo crecimiento, en continua formación, que también se están convirtiendo poco a poco en naturalezas doradas. No tiene ningún sentido porque la naturaleza, y Gaudí para esto era muy naturalista, las hojas son verdes. ¿Por qué nos pinta, nos coloca unas hojas, unas plantas, unas enredaderas doradas? Pues a lo mejor porque esta que es la entrada del dormitorio de Eusebio Güell, del rey Midas, él ha ido allí y las ha tocado. Y les traigo aquí un fragmento de las Metamorfosis de Ovidio del libro 11, donde se cuenta la leyenda del rey Midas, en la cual dice: «De una encina arrancó una vara, vara de oro se hizo». Bueno, ahí se lo dejo, en plan, como les digo, como una especie de vocación casi poético-literaria. Bueno, pero tenemos que avanzar, porque aparecen más cuevas, aparecen más grutas en la obra de Gaudí. En el Palacio Güell, como les he intentado explicar, la cueva, la gruta, no aparece de manera absolutamente física, presente, incuestionable, incontestable, como si había aparecido en otros edificios de Gaudí, sino que aparece sugerida de manera metafórica o simbólica. También con ese sentido de renacer, con ese sentido de purificación de esa Cataluña que había muerto pero que tiene que renacer, quizás guiada espiritualmente por el rey Midas Güell. Bueno, pueden verlo como quieran. Pero aparecen también otro tipo de grutas con este mismo sentido en otros edificios. Aquí les traigo, por ejemplo, uno de los patios de ventilación y de iluminación de la Casa Batlló. He buscado esta foto en concreto, en la cual aparece la iluminación artificial. Aquí abajo estos son focos de iluminación artificial. ¿Por qué? No sé si a ustedes les sugiere, pero a mí, desde luego, esto me sugiere a un fondo submarino. Cuando lo estamos viendo, casi como estas imágenes en las cuales la luz del sol se filtra hasta debajo del agua. Y bueno, pues esto ya está plenamente estudiado, demostrado. Juan José La Huerta lo ha estudiado un montón de veces, que toda la Casa Batlló, pues es, entre otras muchas cosas, una especie de, por un lado, una evocación de la vivienda del Capitán Nemo, perdón, pero también una evocación del interior, que también era acuático, de la vivienda del protagonista de A Contrapelo, de Huysmans. Y también una especie de fondo marino, en el cual todos los elementos del edificio, desde la escalera hasta las ventanas, hasta las decoraciones, nos recuerdan a tortugas, a esqueletos, a animales marinos, a fondos marinos, a fondos abisales, a fondos incluso muy relacionados, por ejemplo, con la novela de Julio Verne, con las ilustraciones, que no se las he traído por no hacer más grande el PowerPoint, de 100.000 leguas de viaje submarino. Y esta cueva, esta especie de gruta submarina que es el patio de la Casa Batlló, desde mi punto de vista, también tiene, como toda la Casa Batlló, este sentido de generación, regeneración, purificación, que aparece, como no, en otra de las grandes grutas arquitectónicas de Gaudí, que es la Cripta Güell. que nuevamente no es una gruta, no es una cueva como la del Capricho, como la del Parque de la Ciudadela, sino que es una arquitectura que sí que tiene esta evocación de arquitectura primitiva y sobre todo de gruta, de caverna. Nuevamente, otra vez, las arquitecturas, que son arquitecturas ahistóricas, aculturales, son arquitecturas geológicas, sin orden, sin ningún tipo de... Son una referencia pura y dura a las formas de la geología. Y nuevamente esta imagen de espacio cavernoso en el cual pues Gaudí parece crear un espacio espiritual, como es la gruta, en el cual el ser humano, quizás los obreros, porque no piensen que esta cripta aquí va a ser la cripta de una iglesia mayor, del centro espiritual de una gran colonia obrera, que se supone que Eusebio Güell crea para intentar luchar contra las ideologías obreras, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el sindicalismo, que estaban asolando Barcelona a través de la teoría social de la Iglesia, pues quizás el obrero pueda encontrarse aquí, en esta gruta primigenia, con el origen y pueda pues, hacer alguna especie de camino espiritual, alguna especie de renacer o de purificación espiritual. Que desde mi punto de vista, ya voy a terminar con este edificio, necesariamente tenía que terminar con él por motivos obvios, pues Gaudí deja también plasmado perfectamente en esta obra que todos conocemos, La Casa Botines, porque yo también planteé en su momento y lo sigo manteniendo que La Casa Botines es también un palacio del espíritu, un palacio espiritual. En la conferencia del año pasado ya lo dije y lo vuelvo a repetir, de hecho incluso podríamos hasta ponerlo en relación con el Colegio de las Teresianas, no solamente desde el punto de vista formal o estético, sino también intelectual, las siete moradas, las siete plantas, que tiene también la Casa Botines, la forma helicoidal de la escalera, en fin, no voy a perder en detalles porque sería muy largo, pero sí que me quiero centrar, como ayer comenté en la conferencia de Carles Rius, que, porque él comentó que en la Casa Vicens precisamente el espacio simbólico o que condensa todo el simbolismo o quizás el programa fundamental para entender el edificio es uno de los torreones de una de las esquinas del edificio, exactamente igual que pasa en el Capricho, exactamente igual que pasa en el Palacio Episcopal de Astorga, como estudió César García, exactamente igual que pasa aquí en Botines, como también estudió César García. Y yo creo que exactamente también aquí en Botines, en este mismo espacio, pues se condensa, se encuentra quizás la gran gruta o la gran cueva espiritual en la que Gaudí condensa esta idea madre o primigenia del edificio. Este espacio, que todos ya conocemos y del que se ha hablado largamente, para mí no solamente es una cueva, sino que es una arquitectura primigenia, es una cabaña primitiva. Y aquí nos retrotraemos otra vez al siglo XVIII. La cabaña primitiva del Oyer, ya saben y seguramente que conocen al abad Marc-Antoine Oyer, que fue un abad, un religioso francés y también un gran teórico de la arquitectura, que publicó este libro, Ensayo sobre la arquitectura, en la cual plantea, recogiendo ideas de Vitruvio, que el origen mítico de la arquitectura es la naturaleza, que la arquitectura surge de la naturaleza. Y pues lo ilustra con estos grabados tan bonitos en los cuales pueden ver que él plantea lo que fue el primer edificio, que nunca sabremos cuál fue, obviamente, pero ese es el origen mítico de la arquitectura, el primer edificio que parte necesariamente de la naturaleza y que después pues, va a derivar en el templo dórico, incluso en el Partenón. Saben ustedes estas teorías de que los triglifos y las metopas serían las diferentes vigas de los edificios de madera que de aquellas estaban construyendo. Y para mí lo que hace Gaudí en este edificio, en este espacio, en el torreón noreste de la Casa Botines, pues es crear esta cabaña primitiva, esta cabaña primigenia, esa especie también de gruta, en la cual el ser humano pues, pueda reencontrarse con sus orígenes, contra una sociedad industrial, contra una sociedad cambiante, llena de cambios, de transformaciones, de ideologías de diferentes tipos. Quizás, no lo sé, la lectura política que hace Juan José La Huerta, por ejemplo, de la Casa Batlló, que también podría extrapolarse a la Casa Botines, contra el lucro y el comercio que tiene lugar en la tienda de tejidos, el reencontrarse con un espacio más espiritual, no lo sé. En cualquier caso, sí que yo creo que es sintomático de cómo Gaudí entendió no solamente las grutas, las cuevas, las cabañas, las cavernas, sino también la propia naturaleza, el regresar a la naturaleza y el hacer una arquitectura natural que vuelva a los orígenes, como un espacio en el cual el arquitecto prevé a la humanidad de un espacio para la regeneración, para el renacer, para el renacimiento del espíritu. Porque no olvidemos que, entre otros sitios, en León, supuestamente, y esto parece estar bastante probado, es donde Gaudí tiene esta transformación espiritual, que se supone que cambia radicalmente, que muere y que vuelve a nacer. Igual que Cristo muere y renace en una cabaña, en una cueva. Igual que, como hemos visto antes, todo tipo de, también los ermitaños, también los dioses míticos, también incluso el propio Dante en la Divina Comedia, cuando trepa por las barbas de Satán en el último círculo del infierno, atraviesa una gruta trabajosamente, en la que además se queja de que no ve nada, que está oscuro, pero que al final hay luz, sale de la gruta, ve la luz, y entonces cuando Dante dice esos versos tan bonitos, de que sale a Riverdale le Stelle, a ver las estrellas. Y lo que sale ahí es un Dante distinto, es un Dante que ha muerto en la materia, pero ha renacido en el espíritu. Y yo creo que ese es el significado último que Gaudí le da a las grutas, a las cuevas, al retorno a la naturaleza, y por supuesto que le da también a este espacio de la Casa Botines. Y bueno, hasta aquí llegamos. Espero no haberles aburrido y espero no haberme pasado de tiempo, sobre todo. Gracias.